COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y felices tardes. Estamos a 10 minutitos de las 2. Yo soy Adrián García y estoy otra vez en territorio Comanche. Comienza Ni Tontas Ni Locas. Con emoción a Psicología, Distribuciones Joaquín Tardío y Diálogo Neurologopedia, le doy la bienvenida, saludo a la lideresa Carmen Núñez.
Hola, Adrián.
¿Qué tal? La lideresa y hoy acompañada por la tigresa, Lale Ortiz.
¿Qué
tal?
Hombre, tendremos
Adrián,
que...
Adrián, qué guapo estás hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Y eso que no me he pelado todavía. ¿Por qué te dicen la tigresa, Lale?
De familia. Mi padre, Juan el Tigre, pues nosotras las tigresas.
De ahí viene.
Fontanesa.
Por cierto, Carmen y Lale, lideresa y tigresa, tenemos hoy un nuevo fichaje.
Hombre, lo bueno va subiendo.
Va subiendo.
Estás viendo, ¿no?
Ya pronto sobro yo, que es lo malo.
No, tú no sobras nunca, Adrián. Tú tienes que estar ahí para darnos paso.
Vale, pues ya te dejo a ti.
Venga, pues hoy tenemos con nosotros a Isabel Pulido, que va a acompañarnos en estos programas de aquí para adelante. Ella es empresaria, creativa, diseñadora, tiene marca propia y tiene un punto de venta en Atelier Badajoz. Bienvenida, Isabel.
Hola, Carmen. Encantadísima. Estoy súper ilusionada de formar parte de esta pequeña familia.
Eso es.
Que ya me has dicho que es un, bueno, pequeña pero super club, o sea que...
Nada.
Estoy feliz.
Pues hoy no perdemos más tiempo porque tenemos a María Rastrojo de Emocionate Psicología. Y bienvenida, María.
Hola.
¿Qué tal en estas semanitas que no hemos estado contigo? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, pues hoy vamos a hablar contigo de las adicciones. De las adicciones, yo creo que más que nada en la adolescencia. Y hemos querido centrarnos un poco en los videojuegos, aunque ya veremos si podemos compartir alguna más. ¿Cuándo, María, consideramos una adicción el que a un niño le empieza a gustar jugar un poco más a los videojuegos? ¿Cuándo se considera adicción?
Sí, ahí el punto está en la pérdida de control. En el momento en el que una persona empieza a perder el control... sobre cuándo lo hace, cuándo no lo hace, cuándo para y cuándo no para, ahí ya podemos empezar a considerar que la persona está entrando, ¿no? en un problema de adicción.
Vamos a hablar de las adicciones en general, ¿no, María?
Sí, sí,
vale.
Sí.
Porque a mí me gustaría que me dieras tu opinión, porque ahora está muy de moda el cannabis. Uh-huh. Existen muchos mitos relacionados con esta droga, porque la mayoría de los jóvenes creen que les va a ayudar, que le da fuerza para estudiar y que puede ser una sustancia terapéutica, ¿vale? Uh-huh. E incluso el gobierno ha estado estos días que si la legalizaba o no la legalizaba. Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, pues yo aquí voy a explicar sobre eso lo que yo les explico a los adolescentes sobre el cannabis, ¿no? Es verdad que hay algo, un consejo que yo siempre doy a los padres y a los educadores, es que a un adolescente no solo tienes que explicarle las desventajas de una sustancia, ¿no? De los videojuegos o de lo que sea, tienes que explicarle también las ventajas. ¿Vale? Porque si tú solo le explicas las desventajas, no te van a tener en cuenta.
Porque, algo falla.
Porque la realidad es que también tiene ventajas, ¿no? Aunque sean a corto plazo. Entonces, yo del cannabis siempre digo que tiene una cara muy bonita. Le llamo la cara bonita del cannabis. Y además que es una cara que no tienen otras sustancias, ¿no? Y esa cara es que el cannabis... dura 28 días en sangre, ¿no? O sea, cuando tú te fumas un porro, pues el THC dura 28 días. Con lo cual, los chicos durante mucho tiempo tienen la sensación de no tener mono. Claro, y es que realmente no tienen mono porque sigue habiendo
todavía
sustancia.
Hay efecto.
Claro, entonces, hay muchos chicos que empiezan el fin de semana y durante la semana, pues... bien, ¿no? Y te dicen, pero si yo durante la semana puedo estar sin fumar. Y yo les digo, claro, Sí, puedes estar sin fumar porque sigue habiendo THC. Entonces puedes estar sin fumar, ¿no? Incluso 15 días perfectamente, no hay problema. Esa es la cara bonita. Y otra cara bonita es que, bueno, pues que como otra sustancia es verdad que tranquiliza, es verdad que, bueno, que tiene una serie de efectos que cuando ellos pues no se sienten bien o tienen alguna preocupación o están intranquilos, pues es verdad que les relaja, les tranquiliza, les hace distraerse. Y bueno, eso es otra cara bonita, ¿no?, del cannabis. Entonces eso también hay que explicárselo. Luego, por supuesto, hay que explicarle a lo que eso les puede llevar, ¿no? Pero sí. Es verdad que el THC tiene... se utiliza para otras cosas, ¿no? Bueno, pues se le da a enfermos terminales, cuando tienen muchos dolores, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa.
Existen dos tipos de dependencia, física y psicológica, puede ser, porque entiendo que, por ejemplo, el cannabis o la bebida, la adicción al alcohol con la adicción a un videojuego, a un móvil, sea diferente porque te deja secuelas físicas en tu cuerpo, o también hay secuelas que no vemos de una adicción a videojuegos, por ejemplo.
Bueno, la adicción a los videojuegos es psicológico. Lo que pasa es que lo psicológico acaba afectando a lo físico también, ¿no? Entonces sí que hay diferencias. Al final una sustancia, tú tienes abstinencia tanto fisiológica como psicológica. De los videojuegos la abstinencia es psicológica, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que al final ese estrés y ese malestar que puede producir el no hacerlo y esa pérdida de control, pues te puede llevar también a problemas físicos.
¿Se suele dar más en los niños que en las niñas? A videojuegos,
sí es verdad que es más habitual verlo en niños. Es verdad que es más habitual verlo en varones. Es verdad que dentro del uso de las nuevas tecnologías, las niñas tienden más al uso de redes sociales y, bueno, de otras cosas, y los niños tienden más a los videojuegos.
Uh-huh. Sí. Y una adicción que está socialmente aceptada, como por ejemplo puede ser el tabaco, el alcohol, el juego, ¿puede dar lugar a adicciones más complicadas?
Sí, claro.
¿Te puede abrir la puerta a otra?
Se abre la puerta, sí. Especialmente el tabaco a lo mejor no, pero el juego y el alcohol sí que abre mucho la puerta a consumir otra serie de sustancias.
Y bueno, cuando hablamos de adicciones o de comportamiento, al final también va unida un poco al comportamiento, ¿no? En general. Yo, por ejemplo, o sea, si lo llevo un poco a mi terreno, ¿no? Hacia el área de la moda, yo veo que hay mucho consumo inconsciente que, bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que hay muchísima parte psicológica ahí, ¿no? De desequilibrio, que probablemente termine en adicción o tenga secuelas a nivel psicológico, psicosomático, o, no sé. Sí. Cuéntanos un poco acerca de este tema, ¿no? Porque a mí sí que me interesa, me parece interesante y además creo que, fíjate, está como muy normalizado y son pequeñas acciones que no tenemos en cuenta, pero a la larga puede ser, bueno, perjudicial, ¿no? Y el sistema es un poco lo que nos vende, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Sí, existe la adicción a las compras, sí que es cierto. Y hay sobre todo... hay una cosa que ocurre, ¿vale? Igual que... Porque hay cosas que por sí mismas, ¿vale? Un videojuego por sí mismo no es algo que esté... No es algo malo. O usar el móvil. No es algo que en sí sea algo malo, ¿no? O comprar no es algo que sea malo. O evidentemente comer, por ejemplo, es completamente necesario comer, ¿no? Para sobrevivir. Pero ahí el punto está en que hay personas que acaban asociando el malestar con una conducta.
Seguimos en un momentito porque nos hemos quedado sin los 10 primeros minutos, pero no te vayas, que seguimos en cope.es.
Es
Ya estamos de nuevo, os ha dado tiempo a beber un poquito de agua y hoy tenemos la recomendación musical, viene de la mano de Anabel Rodríguez, que hoy no la hemos podido tener aquí con nosotros, pero sí, yo sé que está conectada mentalmente, y es Mixi Nobody. Retomamos, María. Sigue contándonos la normalización del consumismo.
Sí, Isabel me preguntaba por por la adicción, ¿no? Que ya muchas veces ven los clientes con respecto al consumo. Y lo que yo estaba diciendo era que ahí el punto está en cuando las personas empiezan a asociar algo que en sí es neutro, ¿vale? Como comprar o usar un videojuego o usar el móvil, cuando yo lo acabo asociando al malestar, ¿no? Yo me siento mal, tengo una preocupación y mi forma de regularme es yendo a comprar ropa, ¿vale? Entonces ahí es donde empieza la persona a entrar en un bucle que le puede llevar a una adicción.
Entonces, María, en realidad, si rascamos un poquito, la causa de prácticamente todas las adicciones, ¿puede ser alguna carencia o preocupaciones? O al final tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, sí.
Del área de la psicología y
del
equilibrio, ¿no?
Sí, hay algo de base. Principalmente la persona no sabe regularse emocionalmente, o sea, no ha adquirido estrategias saludables de regulación emocional y eso pues la lleva a usar algo, ¿no? Porque regularnos, nos tenemos que regular de alguna manera, sea bien o sea mal. Entonces, bueno, generalmente son personas que no han aprendido estrategias saludables de regulación emocional y bueno, pues se van agarrando a lo que pueden.
¿Se intenta suplir el cariño, por ejemplo?
Sí.
Es un refugio.
Sí.
María, yo creo hablar con los hijos, tener una conversación fluida, creo que evita muchos problemas. Pero ¿no crees tú que debería de haber en todos los centros educativos, no sé, como alguna actividad para informar sobre consumo de sustancias? ¿Tú qué opinas de esto?
Yo creo que es un vacío para los padres, porque ¿qué hacemos los padres? ¿Cómo actuamos?
Sí, sí que es verdad que lo ideal sería que en todos los centros educativos también se trabajara.
Yo que lo veo, claro, porque por mucho que tú hables con tu hijo, ¿y después a qué edad? ¿Cuál es la edad buena para empezar a hablar de esto con los niños?
Pues ya a partir de los 10, 11 años, yo ya hablaría con ellos sobre eso. 10, 11, 12 años, ya cuando están ahí como en la preadolescencia, en la fase de la preadolescencia. Ya hablaría yo con ellos sobre eso, igual que hablaría de sexualidad y de, bueno, de otros temas, ¿no?
Pero ¿cómo lo hacemos para que no se note que somos padres?
Bueno, qué complicado.
Pero es que al final somos padres, claro. ¿No? Es que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Entonces, bueno, tú puedes ser cercano y puedes tratar de entenderle. Yo concretamente, para hablar de esto de las adicciones, el consejo que he dado antes, ¿no? Que a un chico hay que explicarle lo bueno y lo malo. Y porque es verdad que muchas veces nos centramos en decirle a un chico, es que fumar un porro es malo, porque mira todo lo que hace. Eso es lo que nos sale de manera natural. Pero la realidad no es esa. La realidad es que también tiene cosas buenas, ¿no? Y eso también hay que explicárselo.
Y que todo lo... Sí, perdón. Y bueno, que al final todo lo malo nos gusta, ¿no? De alguna manera.
Claro, no, nos gusta la parte buena de lo malo.
Sí, pero es como que esa prohibición
es una tentación
incluso a consumir, ¿no?
Sí, lo que puede generar en adolescentes es curiosidad, ¿no? La prohibición genera curiosidad en ellos, sí.
Aparte de que, fíjate tú ahora, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, que es lo que he dicho antes de... más información en los centros educativos, porque, no sé, yo lo veo mucho en las películas, después salgo y todo, pero yo ya, la edad que tengo, no, como no me meto en sitios así donde lo pueda ver, pues... Pero, por ejemplo, veo que hay poquísima información en las drogas de diseño. Es como, toma, tómatelo. Bueno, ¿y qué me va a pasar? Bueno, tú te lo tomas. Sí, sí. Y a mí eso me da terror.
Sí, 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 es verdad. Y además es de lo que más se consume ahora cuando salen de fiestas, en botellones y en discotecas. Es de lo que más se consume. Las drogas de diseño, las pastillas. Uh-huh. Es lo que más están consumiendo ahora, o por lo menos lo que yo veo, es que es lo que más están consumiendo. Está súper normalizado eso y la marihuana, bueno, está normalizadísima.
Qué miedo. ¿Se puede curar la adicción a cualquier cosa de estas en un adolescente, me refiero, por ejemplo, a los videojuegos? Porque lo primero, me imagino que si empiezas a limitar los tiempos, a limitar, a hacerles conscientes del gasto, porque al final supone un gasto para la familia extra, el último videojuego. ¿Qué pauta seguimos? ¿Y si tiene Mira. Cura? ¿O provocamos, al contrario, una rebeldía?
No, claro, sí que una persona puede recuperarse de una adicción, por supuesto. Y el tema de los videojuegos y de las redes sociales, yo es que ahí incidiría mucho en la prevención. Incidiría mucho ahí, porque es verdad que tú puedes tratar la adicción, pero es mucho más fácil prevenir, ¿no? Yo para esto pues recomiendo mucho las aplicaciones de control parental, que son aplicaciones que los padres ponen a sus hijos y controlan un poco el contenido, ¿no? Que es lo que están viendo los hijos y el tiempo en el que están. Hay de los dos tipos, ¿no? Para controlar el contenido y el tiempo. Uh-huh. Eso y luego, bueno, pues mucha comunicación con ellos, ponerles límites, ponerles normas y se van a rebelar, pues seguro. Pero...
Uh-huh. ¿Y una persona con adicción, María, sin tratamiento, se puede recuperar?
No, sin tratamiento.
No, ¿verdad? Por mucho que diga, no, yo puedo, yo
controlo.
Puedo.
Yo,
no, claro, no, no. Porque eso pasa. Y crees que te has recuperado, pero no, ¿verdad?
No, sin tratamiento, no.
¿Y cuál es el papel del psicólogo en el tema de adicciones? Es decir, desde que llega un niño, ¿cómo lo trabajáis? ¿Qué hacéis?
Con el niño trabajamos todo. Al final... No solo nos centramos en la adicción en sí, sino que nos centramos un poco lo que decía antes Isabel, ¿no? En también en qué ha llevado ese niño a eso, ¿no? En cuál ha sido la causa, porque si tú conoces las causas de algo, uh-huh. Trabajas con esas causas, ¿no? Entonces, bueno, pues tú al principio das unas pautas para ir un poquito apagando fuegos, ¿no? Al principio. Y a medida que se van un poquito apagando los fuegos y que el chico se estabiliza un poco, pues ya vas trabajando en las causas, ¿no? De la adicción.
Es que podemos ser los padres a veces culpables, que desde pequeñitos le ponemos los cantajuegos para que nos dejen.
Claro, por eso yo ahí...
¿Quién no ha hecho eso?
Incido mucho en la prevención. Si se incidiera mucho en la prevención, no habría tanto problema con esto.
¿Y cómo puede una familia o un amigo ayudar a otro? Porque muchas veces es muy complicado. O sea, tú estás viendo a tu amigo, pero no sabes cómo actuar, qué decirle, si se lo puede tomar mal, hablar con la familia. ¿Cómo podemos actuar, María?
Claro, tú te refieres a que si un amigo ve que otro...
Eso, exactamente. Un amigo, sí, o un familiar, que yo, por ejemplo, pueda ver a un primo y ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Voy a la familia? ¿Lo cuento? ¿Cómo actúo? ¿Cómo puede actuar?
Sí, yo creo que ahí está bien el poder comunicarlo. Sí, siempre, ¿no? De manera respetuosa, ¿no? Pero sí, poder comunicarlo.
Porque muchas veces no sabe cómo se lo pueden tomar o se lo puede tomar esa persona. Es complicado.
Claro, pero yo ahí siempre digo que si tú comunicas algo de manera asertiva, de manera respetuosa y la otra persona no lo toma bien, es problema de la otra persona.
Nos quedamos a veces, es muy difícil, y es que es muy difícil.
Es difícil, sí.
Yo creo que desde la calma y la serenidad, la tranquilidad y, bueno, con sentido común, como hemos dicho ya otras muchas veces, controlando un poco, a veces sí, tenemos fama de sargenta, las madres sobre todo, pero yo creo que es necesario y que ellos sienten que tienen esa protección y esos ojos puestos en ellos, que al final... El no reñir, el no... Tampoco se lo esperan. Ellos están esperando que nosotros seamos un poco nuestra figura.
Claro, al final tenemos que ser padres, que somos padres.
El problema que tenemos muchas veces los padres es que estás trabajando todo el día afuera y cuando llegas no tienes ganas ni de hablar. Y los dejas o que jueguen o que... E incluso muchas veces ni le preguntas, ¿no? Que, y yo creo que es un problema.
Sí, sí, sí. Eso también, sí.
Entonces al final también entramos ahí en un equilibrio familiar.
Totalmente.
Claro, claro, por eso he dicho que al final, sí, el chico viene con un problema de adicción, pero al final hay que trabajarlo todo, ¿no? O sea, ¿qué gira en torno a ese problema de adicción?
Claro. Y María, si alguien nos está escuchando, ¿cómo puede acceder a ti? Me imagino que tendréis talleres, a nivel preventivo, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Nosotros a veces pues damos charlas por las AMPAs. ¿Vale? De un poco.
Recordamos, perdón, que estamos con María Rastrojo de Emocionate Psicología.
Sí, pues yo un poco estoy a disposición de lo que las AMPAs me pidan. Si un AMPA me pide que dé una charla de adicción, la doy de adicción, o un colegio me lo pide, si me la piden de otra cosa, lo doy de otra cosa.
Me imagino que tendrás también redes sociales, ¿no?
Sí.
Web y todo eso. Que sí. También, fíjate, yo lo veo también súper importante porque los jóvenes están muy muy al día, ¿no? Con todas las redes sociales. Y llegar a ellos de forma amable, de forma, bueno, pues como una amistad, creo que al final también ahí son herramientas que van calando y que bueno, que también pues es una forma de llegar a vosotros, incluso a ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces proponemos también talleres para ellos, para los chicos, ¿no? O sea, no solo para los padres, sino para explicarles también a los chicos, pues darles psicoeducación a ellos.
Imagino que la familia tampoco puede quedar al margen, ¿no, María? Sino que también necesitaría...
No, claro, sí, claro. Siempre que estamos hablando de etapa infanto-juvenil, el colegio y la familia está ahí de la mano siempre.
Pues yo creo que, bueno, que hasta aquí nuestro tiempo. No antes sin la recomendación lectora de esta semana. A ver, Lali.
Bueno, pues mi recomendación es un libro del escritor extremeño Tomás Martín Tamayo. Y bueno, lo leí hace ya muchísimo tiempo. Aquí los que tenemos ya cierta edad en clases de religión hemos dado todos, bueno, pues la figura del célebre Poncio Pilato, ¿no? Que con su gesto de lavarse las manos, pues condena a Jesús a la muerte en la cruz. Bueno, pues aquí Tomás Martín investiga y profundiza en su figura y nos muestra las condiciones sociales, las políticas y finalmente las humanas de esa época y que hacen que Poncio Pilato tome la decisión de desvincularse del destino de Jesús y provocar con su gesto de lavarse las manos, yo que me las lavo así, la muerte de Jesús. A mí este libro, la verdad, que me cambió la imagen de Poncio Pilato. Y yo creo que...
Interesante.
Sí, es súper interesante.
Y en aquella época, María, que no había redes sociales y no había... ¿A qué tendrían adicciones?
Bueno, pues a otras cosas. Si realmente el ser humano puede volverse adicto a cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor antes no había esas cosas, pero había otras, ¿no?
Siempre que produzca un placer, una sensación de bienestar, claro, aunque sea momentáneo.
Las adicciones comportamentales, ¿no? Yo me vuelvo adicto a lo mejor a hacer algo, concretamente.
¿Y las manías, María? ¿Son adicciones?
No, bueno, las manías también...
Eso es salud mental ya, ¿no?
Depende de lo que entiendas.
No, pero vamos a ver, que si tú tienes la obsesión de que tienes que cerrar todas las puertas y quedarlas cerradas antes... Yo qué sé, no sé.
Bueno, eso ahí...
Por decir una tontería.
Habría que ver el punto, ¿no? O sea, una cosa es que tú tengas la costumbre, la manía, ¿no? Como entendemos manía, entre comillas, de... Bueno, yo tengo la manía de... revisar una segunda vez si he cerrado la puerta, eso no tiene importancia. Y otra cosa es que tú tengas que revisarla 20 veces.
Hombre, eso ya es un trastorno compulsivo.
Claro, ahí ya tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero una manía como tal, que tú tengas la costumbre de hacer algo o revisar algo, no tiene importancia.
Eso es un toque.
Bueno, pues ya nos quedamos más tranquilas. Muchísimas gracias,
gracias
por
María.
Vuestro tiempo, María, como siempre un
muchísimas
placer.
Gracias.
Igualmente, ha sido un placer
y os esperamos el siguiente jueves.